Hola amigos, bienvenidos a Grandes Maricas de la Historia. Y hoy con mucha alegría porque ya hemos pasado la friolera de 50 entregas, ni más ni menos. Y como cada vez que celebramos un hito, vengo a daros las gracias por estar ahí escuchando. Y por los mensajes, y por las sugerencias de personajes, los apoyos, los ánimos, los agradecimientos... Que más bien os lo debería de dar yo a vosotros, por estar ahí y por ser pacientes, y sobre todo por ser fieles. En estas 50 entregas, o sea, en este año y medio, y ahora vamos a los numeritos, hemos pasado a tener 23.000 suscriptores, que se dice pronto, con 60.000 oyentes únicos y más de 400.000 reproducciones. ¿Y en qué se traduce eso económicamente? Pues en nada, porque Spotify no paga nada. Y en iVoox, pues tampoco. Y eso que estos últimos me van a echar una manita. Pero bueno, se les habrán muerto las ganas con el rebrote de Omicron. Sea como fuere, yo ya me siento suficientemente pagado con veros ahí. Bueno, escucharos, bueno, sentiros, bueno, lo que sea. Y al menos he conseguido, que no es poco, que una editorial de las grandes se interese por mi trabajo. Así que yo, contento. Y más vale que estuviera escribiendo el libro en vez de estar aquí, pero chica, ¿cómo os voy a dejar sin capítulo después de haberlo hecho la semana pasada? Que es que no me daba la vida. Y creo que la semana que viene a lo mejor también tenemos un descansillo porque la fecha de entrega a mi editor se acerca y voy con el tiempo pegado a el culo. En fin, luego al final os lo volveré a recordar para que no se os olvide. Aunque parece que 50 es un buen número y que la cosa no va a dar para más, la lista de candidatos para protagonizar un capítulo va creciendo día a día. Así que yo creo que a los 100 llegamos sin problema, que además eso implica un par de años más. Más o menos. Esta temporada la empezamos un poco antes que el año anterior, así que terminaremos un poco antes con un monográfico, como ya hicimos en la temporada pasada. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos, que aún queda mucho tiempo y nunca se sabe que aquí cuando no es una pandemia es una guerra, un volcán o un terremoto y al paso que vamos, creo que el día menos pensado vamos a tener una invasión alienígena para rematar estos asuntos. Hoy vamos a abrir un melón que tiene mucho que ver, pero mucho, con las fuentes que la historia nos ofrece para sacar al colectivo del armario. Como ya hemos visto durante todo este tiempo, el mayor obstáculo, como es obvio, es que por lo general los implicados no nos dejan una confesión por escrito de sus devaneos sexuales por razones obvias, y es que sería la confesión de un crimen cuyas consecuencias ya sabemos. El segundo obstáculo es la destrucción premeditada de pruebas y documentos que nos puedan dar pistas o evidencias claras, como se intentó con Hans Christian Andersen o con George Washington. La tercera es la manipulación y ocultación de pruebas, como cuando el sobrino nieto de Miguel Ángel cambió el género de todos los poemas de su tío abuelo para ocultar su orientación. Pero hay un cuarto obstáculo que es el peor de todos y que es muy complicado de salvar. Y es que cuando no sabemos absolutamente nada de la vida personal o privada de nuestro personaje, porque simplemente no hay nada, ¿qué hacemos? Ahí la cosa está muy complicada porque hay que echar mano de otros procedimientos más complejos, como observar el entorno, sopesar posibilidades, ver qué es lo que haría el hetero de turno en su época, o el homosexual de turno, claro. Aunque esto está más complicado porque ya sabéis que si uno era noble podía hacer lo que le viniera en gana. Y si era de extracción más humilde, la cosa era muy pero que muy diferente. Por lo general, el silencio absoluto respecto a relaciones personales de naturaleza sentimental hablan por sí solas. El armario es silencio y la seguridad del silencio en el pasado garantizaba la supervivencia. Vamos, que un Eterno tenía nada que ocultar y por ello nada tiene por qué ser tácito ni silencioso, salvo que por su profesión no se esperase de él otra cosa, como es el caso de personajes religiosos, aunque aquí ya hemos tenido unos cuantos a los que la regla del silencio les ha dado bastante igual. Otro instrumento de inferencia es también estudiar con qué gente se movía el supuesto invertido, porque a partir del siglo XVIII, por ejemplo, ya empieza a haber cierto gregarismo. O sea que nos juntamos con los nuestros para crear entornos más o menos seguros, aunque esto ya lo veíamos con, por ejemplo, Felipe de Orleans, el hermanísimo de Luis XIV. Y esta es la premisa de la que parte la investigadora y musicóloga de la Universidad de Massachusetts, Ellen Harris, en su libro Handel as Orpheus, Handel como Orfeo, que es el texto, entre otros, que vamos a utilizar para escudriñar la vida de nuestro protagonista de hoy y que está basado en muy sesudas investigaciones. No es un ¡uy, me parece a mí que...! No. Con vosotros, el más grande músico no inglés que nos ha dado Inglaterra, el alemán Georg Friedrich Händel. Antes de ponernos con la biografía, os tengo que decir de Händel que fue uno de los más grandes compositores de su tiempo, en plan que toda Europa conocía su obra, y que escribía para los más grandes cantantes de su época. Bueno, de eso ya os hablaré un poquito en el epílogo. Y aunque ahora pensemos que eso de la ópera era todo de señores de peluca, estirados y en palacios, la gente de la calle canturreaba sus melodías y conocían al tal Händel. A ver, no el pobre campesino que trabajaba en el campo desde que amanecía hasta el anochecer, no. La gente que vivía en las ciudades. Y aún hay hoy muchas áreas que son conocidas por la gente normal y corriente, como nosotros. Y no solo porque salgan en anuncios, ¡ojo! Ya sé que si estáis aquí seguramente no os guste el fútbol, pero escuchad a ver si esto os suena. Exactamente, esto que habéis escuchado es de Händel. Y bueno, toda la música que vais a escuchar hoy por aquí obviamente es obra suya, porque qué mejor banda sonora para su vida que la propia música de Händel. Bueno, venga, que me enrollo. Händel nace en 1685 en Halle, que aún era Prusia. Su padre era un cirujano barbero, o sea, básicamente un sacamuelas, y cuando el niño empezó sus estudios y comenzó a mostrar interés por la música, a su padre casi le da un soponcio. Una reacción muy actual, por otra parte. El padre de Händel intentó a toda costa sacarle a su hijo de la cabeza eso de dedicarse a tocar. Pero bueno, a estas alturas ya os podéis imaginar que de poco le sirvió oponerse. No se sabe bien por dónde sacó la capacidad de tocar el órgano Händel, pero un buen día, con 8 añitos, acompaña al padre al palacio del duque Johann Adolf I, para quien trabajaba, y sin saber ni cómo, el niño se pone a tocar en el órgano de la capilla para sorpresa del noble, que le dijo a su padre que hiciera el favor de hacerse cargo de la educación musical de su hijo, porque el chaval prometía. Y nada, que no hay como que un señor con pasta te hable para convencerte. El pequeño Händel acabó con un organista que le enseñó magistralmente a tocar el órgano, mientras el joven Händel estudiaba además violín, clave y oboe y aprendía armonía, a componer al estilo antiguo, el moderno, alemán, italiano, francés y todo lo que se le ponía por delante. Cuando Händel tiene 12 años, muere su padre, porque ya sabéis que aquí siempre hay un poco de drama. Y al año siguiente, el chaval se está yendo a Berlín a buscarse la vida, aunque en 1702 vuelve a su ciudad natal para estudiar en la universidad, a la vez que acepta un puesto de organista por un año en la catedral calvinista de Halle. Pasado el año, Händel se marcha a Hamburgo, donde le ofrecen un puesto de violinista y clavecinista en la ópera de Gänsemarkt, donde le pica el gusanillo de la música para la escena y compone sus dos primeras óperas. En 1706, Händel es invitado a Florencia por Fernando de Medici, aunque otros historiadores dicen que fue Gian Giastone de Medici. Nos da igual porque aquí lo que importa es que fuera uno o fuera el otro, ambos eran grandes maricas de la historia. Y tienen su episodio reservado, ¿eh? No os preocupéis. La mala suerte, que siempre aparece, obliga a Händel a marcharse a Roma cuando el Papa prohíbe la ópera en los Estados Pontificios y claro, Händel se tiene que dedicar a la música religiosa de la mano de los que serían sus grandes mecenas, los cardenales Otto Boni, Pamphili y Colonna. Cuando por fin se levanta la prohibición sobre la ópera, Händel estrena Agripina en Venecia en 1709, que se representa durante 27 noches, que haría que Händel se convirtiese en alguien ya más célebre y la ópera se considerase todo un éxito. Tras su éxito en Venecia, Händel se marcha a Londres y tras unos años, en 1713, se asienta en la capital, donde compone una obra, el Te Deum y Jubilate de Utrecht, que le haría merecedor de una pensión anual de 200 libras por parte de la reina Ana, que ya ha salido un par de veces por aquí y que también tendrá su episodio porque, bueno, porque sí. Y ahora voy a resumir porque ya sabemos que hemos venido a hablar de Händel homosexual. Händel acaba viviendo en la casa de uno de sus mecenas, el joven y riquísimo conde de Burlington, componiendo óperas y conciertos para el noble y para el rey, y después pasaría al servicio del duque de Chandos, donde no solo compone sino que se mete en inversiones inmobiliarias y hasta en tráfico de esclavos. Es el siglo XVIII, amigos, y estamos en Inglaterra. Cero unidades de sorpresa. Entretanto, el compositor sigue creando obras maestras de la música y funda su propia compañía de ópera en competencia directa con la ópera de la nobleza, otra compañía financiada por nobles. Nunca se vio tanto dinero moverse en un teatro, porque allí llegaron los más grandes cantantes de Europa, los grandes del momento, pero lo mismo que os he dicho antes, eso va para el epílogo, que va a ser la mar de interesante. Después de que ambas compañías de ópera quebrasen, Händel funda otra compañía más de ópera, la del Teatro del Covent Garden, que ya os sonará, y Händel no para hasta que le da un chungo, una apoplejía, como decían antes, que hoy seguramente sería un ictus o un accidente cerebrovascular. Con un brazo paralizado y con la cabeza un poco oída, Händel tiene que parar por consejo médico y deja la ópera para dedicarse al oratorio, una especie de ópera, pero con temas religiosos o morales que no se representaba y a la que pertenece su obra más popular, El Mesías. Aleluya, Tras 30 frenéticos años, 42 óperas, 25 oratorios, 120 cantatas, docenas de conciertos y sonatas, en 1751 Händel es operado de cataratas de aquella manera, como os podréis imaginar, y al año siguiente se quedaría ciego hasta que en 1759 muere con 74 años. Händel fue enterrado con honores de estado en Westminster y a su funeral asistieron ni más ni menos que 3.000 personas.
Ya era hora de que se muriera. Venga, Otto, al grano, háblanos de homosexualidad.
Oye, no seas asqueroso, un respeto.
Como ya os he comentado arriba, con la historia a veces hay que trabajar desde supuestos y hay que sacar conclusiones a partir de las circunstancias que rodean a la persona. A algunos les parece que la cosa puede resultar arbitraria, pero es lo que se hace habitualmente cuando faltan testimonios directos, que se intenta hacer una reconstrucción desde los indirectos. Con Händel se encargó de hacerlo, como os he comentado antes, la musicóloga del MIT, Ellen Harris, en el libro maravilloso que también os he comentado antes, que se titula Händel as Orpheus, Voice and Desire in the Chamber Cantatas, o sea, Händel como Orfeo, voz y deseo en las cantatas de cámara. Todo el planteamiento que hace Harris parte de la base de que Händel solo usó ese género compositivo durante una época de su vida que correspondía con su estancia en casas de sus mecenas aristócratas y que en esas casas había bastante cancaneo, en el sentido no estricto de la palabra, pero sí en el sexual. Vamos, que era un entorno social de dominancia masculina que acogía y aceptaba ciertas prácticas entre personas del mismo género. O sea, personas hombres. Otro factor que tiene en cuenta Harris y que estudia es el subtexto homoerótico de las letras de las cantatas y dúos y también las identidades usadas y los nombres en clave de la época. De esas claves de los nombres hemos perdido, por una cuestión cultural, la capacidad de detectarlas y descifrarlas. Aunque, bueno, algunas sí que recordamos. Por ejemplo, cuando nuestras abuelas dicen de su nieto preferido eso de ¡Uy, estás hecho un Adonis! Todos sabemos que le está llamando guapo porque algo nos suena de que Adonis debía ser guapo. Pero vamos a dejarnos de abuelas y vamos a lo nuestro. Lo primero, y no es la primera vez que os lo comento, hablar de homosexualidad como la entendemos hoy en día no es aplicable al pasado, pero como nos entendemos no hace falta que nos pongamos como siempre a explicar las diferencias de lo que se suponía ser sodomita o practicar la sodomía, ¿no? Y si no lo tenéis muy claro ya sabéis, a repasaros los 50 episodios previos. Bueno, como no quiero ser un monstruo con vosotros, que me aguantéis desde hace tanto tiempo, solo voy a matizar que en el pasado la sodomía se aplicaba a la práctica física en sí, o sea, darse alegría por detrás. Aunque no era una cosa exclusiva de los homosexuales, ojo, porque era darse por detrás entre humanos, independientemente de su género. O coitar con animales también. O sea, un totum revolutum. ¿Estaba prohibida la afectividad entre hombres? Pues la verdad es que no. Te podían mirar mal, pero siempre estaba la excusa de la camaradería. Eso sí, si te pillaban copulando ya eras un sodomita de los de mandar a la hoguera. Y lo mismo ocurría con aquellos homosexuales, entre comillas, que tenían supuestos rollos con mujeres. ¿Eso les hacía heteros? No. ¿Les hacía bisexuales? Pues probablemente sí o no. Porque es que la gran mayoría de los casos era una cuestión social, o sea que por muy afeminado parguela, por mucho que fueras ninfa, que te gustasen las telas finas, había que pasar por el aro.
en especial si eras noble o aristócrata, porque había que seguir con la empresa familiar. Así que ya sabéis a qué me refiero con que la homosexualidad, como la conocemos ahora, no es un concepto, entre comillas, aplicable al pasado. Pero bueno, que aquí lo vamos a utilizar así, como también lo hace Ellen Harris en su libro. Más cosas que tenéis que saber para comprender por qué en esta ocasión tenemos que darle tanta importancia al contexto social en lo que concierne a este silencio en las fuentes. Para empezar, es muy pero que muy raro, y no es que la ausencia de información sea rara, sino la omisión de la información. Una información que, como ya habéis visto en otras entregas, se podía sacar de cartas, diarios o testimonios de los contemporáneos. No es casual. Como ya os hablé en el episodio dedicado a John Hervey, en Londres se había creado una cierta tolerancia hacia el colectivo, otra vez entre comillas, y por eso aparecen las Molly Houses, las casas de reunión para mariquitusis, que es lo que significa Molly. Bueno, pues resulta que esa tolerancia desaparece casi de manera abrupta y se pasa directamente a la persecución, literalmente. Hasta el punto de que ya hasta los aristócratas implicados no se iban de rositas, sino que tienen que poner tierra de por medio y largarse del país una temporadita. Y ese fue el caso de William Beckford, el hijo del alcalde de Londres, forrado de pasta hasta las cejas y que en 1748 fue acusado de sodomía y tuvo que largarse con 24 años de Inglaterra para vivir 10 años en el exilio. Los ingleses estaban empezando a obsesionarse con el tema de la sodomía, con la cantinela de que, claro, ese vicio italiano no se podía extender porque afeminaba a sus machos patrios. Y claro, coincide con la aparición de la ópera de la mano de Händel. ¿Y de dónde viene la ópera? De Italia. ¿Y qué hacía la ópera? A mariconar a los ingleses. Esta frase horrible que se dice tanto de «si es que se visten como putas» era algo así como lo que para ellos era «si es que se van a la ópera». Porque claro, además había castrati, y eso ya sí que era el afeminamiento supremo.
¡Madre mía, qué largo te va a quedar esta entrega, Otto! No callas, no haces más que contar cosas, pero...
Ya, hijo, pero es que hay tanto que contar que si me dejo algo en el tintero, esto no va a tener sentido. Voy a reconducir esto de todas maneras, porque si no os va a dar una apoplejía como le dio a Händel. Con todo lo que os he contado ya en mente, vamos a volver a nuestro compositor. Estando Händel en Hamburgo, el tío se monta él solito un par de óperas. La primera era Nero, o sea, Nerón. Y ya sabéis de qué trataba, ¿no? Pues eso, de Nerón, que fue otro gran marica de la historia. Aunque no se ha hablado de él porque está a la cola de los demás. Básicamente, de Nerón era cosa conocida que tuvo en Aniceto a su favorito, y luego a Esporo, a Pitágoro, a Doríforo, y para los historiadores parece que fue lo único que hizo Nerón, además de quemar Roma, cosa que por cierto no hizo. Total, que para el espectador de la época era una ópera sobre un homosexual, y más aún porque uno de los protagonistas era el propio Aniceto, el favorito. Hasta los críticos en aquella época comentaron con sorpresa que Aniceto tenía demasiado protagonismo. Pero bueno, no podemos decir mucho más porque la ópera se ha perdido, aunque no así el libreto, o sea, el texto. El caso es que ¿a quién atrae el evento operístico? Pues ni más ni menos que al muy homosexual príncipe Gian Gastone de Medici, de los Medici de toda la vida de Florencia, que estaba allí con su amante Giuliano Dami. A Gian Gastone le encantó la ópera e invitó a Händel a irse a Florencia, y para allá que se fue, y allí hizo un montón de amigos que, casualidades, que tenían todos en común. Pues eso. No tardó en irse Händel a Roma, como os he comentado antes hablando de su vida, y allí sus amigos de Florencia pues tenían otros amigos, evidentemente, y estos eran ni más ni menos que los cardenales Pamphili, Colonna y Ottoboni, todos forradísimos de pasta y muy poderosos. Y bueno, os podéis imaginar que no tenían líos de faldas, pero no porque fueran cardenales, sino porque lo que tenían eran líos de pantalones, más bien. Los indicios son muy claros de que todos tenían favoritos y que eran varones. Y todos escribieron textos para cantatas para que Händel les pusiera música. Y claro, Händel pues lo hizo. La elección de los temas no fue casual. Todos ellos eran básicamente historias mitológicas en las que se describía la sublimación del placer sensual. Los textos contenían referencias cifradas al amor viril, muy claras en la época, con metáforas que indicaban ciertas actitudes y elementos del cuerpo masculino. Ah, y también aparecen las parejas de siempre: Júpiter y Ganímedes, Apolo y Jacinto, Hércules e Hila. Hoy en día, sabiendo un poco de literatura de la época, todos estos significados opacos son fácilmente detectables. En su época eran clarísimos. El caso es que todos tuvieron a Händel, que tenía 22 tiernos años, por cierto, entre algodones, y lo llamaban Il caro Sassone, el querido sajón. Y también lo nombraron Orfeo, que aunque es conocido por todos por el mito de su enamorada Eurídice, resulta que Orfeo se pasó a la otra acera y por eso las Ménades se lo llevaron por delante. Vamos, que se lo cargaron. Total, que decirle a alguien que era un Orfeo era un poco como llamarlo Ganímedes. O sea, que le gustaban las ricas telas, ya me entendéis. Podréis pensar que era una casualidad que Händel diera con toda esa pandilla de homosexuales. Que qué manera de retorcer la historia, ¿no? Pues sí, puede ser, pero... 1. ¿Dudaríais de una actitud similar si el compositor fuera heterosexual y estuviera siempre rodeado y en compañía de mujeres poderosas, ricas y liberadas? Que las había en el barroco, ojo. Y 2. ¿No es demasiada casualidad que al mudarse a Londres, Händel acabase también en un ambiente similar de nobles homosexuales que estaban rodeados de escritores, poetas y compositores también homosexuales? Y es que eso es lo que ocurrió, que Händel se fue a Londres y acaba viviendo en la hacienda del conde de Burlington, que estaba hasta arriba de lo que os acabo de comentar. Entre ellos Alexander Pope y John Gay. Sí, Gay. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Hay testimonios de cositas? Pues he ahí la cuestión. Porque tras la persecución brutal de las Molly Houses, que había expulsado de la vida pública a todo sodomita, incluidos los poderosos, salvo un par de excepciones como Lord Hervey, la discreción y el silencio más absoluto son justamente lo que nos está contando la historia. En esta época, a mayor silencio, más se hace oír hoy lo que ocurría con la comunidad homosexual. A eso habría que añadirle también que nuestro Händel se dedica a reescribir ciertos párrafos de ciertas obras que eran fácilmente detectables como de contenido homoerótico, en óperas, en cantatas, en cualquier cosa que tuviera ese cierto subtexto homosexual. ¿Un heterosexual hecho y derecho tendría esa necesidad? Pues no. Pero Händel además estaba en el objetivo no solo por los subtextos de los que os hablo, sino porque escribía óperas, o sea, cosas para maricones, y traía castrati para interpretarlas, o sea, más cosas de maricones aún. Y creedme que Händel sabía las consecuencias de una revelación de homosexualidad, porque aún se hablaba de las redadas de las Molly Houses cuando él llega a Inglaterra. Y sobre todo, aún se seguía hablando de las condenas a muerte. ¿Podía Händel arriesgarse siendo además extranjero? No. Dejamos para otro día las críticas de señoros heterosexuales e historiadores que, para variar, no ven homosexualidad en ninguna parte. ¿Cómo no? Por cierto, de esta época es la desaparición de la costumbre de los besos de cortesía entre hombres en Inglaterra, una costumbre que siempre había existido en la pérfida Albión y que ahora se consideraba una marranada sodomítica, sin ser ya nada de eso. No solo fue por los comités puritanos, sino por la influencia de las noticias que llegaban de los Países Bajos, donde hubo una persecución de homosexuales salvaje que haría palidecer hasta la Inquisición española. En la purga que hubo entre 1730 y 1731 se arrestó a más de 100 hombres, de los cuales al menos 60 fueron ajusticiados de maneras salvajes, por ahorcamiento y hoguera, ahogándolos en barriles llenos de agua o tirándolos al agua con un peso de 50 kilos atado a los pies. En resumen, cualquier tiempo pasado fue peor.
Epílogo.
Castrati, la Rosalía del siglo XVIII. No me voy a entretener mucho con el epílogo de hoy porque anda que no os he metido una chapa de aupa ya, amigos, que llevamos ya casi media hora. Solo un par de cosas para cerrar el episodio. La ópera del siglo XVIII en Europa no solo se representaba en los grandes y exclusivos teatros para los monarcas y los nobles. En muchos lugares, en especial en Italia, los teatros de ópera estaban asociados a la caridad y los beneficios que se sacaban se utilizaban para financiar a instituciones de la beneficencia, como hospitales u hospicios. Así que asistía todo el mundo que pudiera pagar la entrada. Los grandes divos de esta época eran los castrati, hombres a los que se había castrado de pequeños por accidente antes de la pubertad y que por ello conservaban la voz aguda de la niñez, que no se volvía más grave por la ausencia de las hormonas. El cuerpo se desarrollaba como el de un adulto, pero con la ventaja de mantener la voz y de tener una gran caja torácica con una gran capacidad respiratoria, así por resumirlo a lo me cago en 10. El resultado era una voz increíble que literalmente volvía loco al público, que actuaban exactamente igual que las fans de los Beatles o de Michael Jackson o de Rosalía. ¡La locura! Iban a la ópera y allí estaban todos de cháchara hasta que salía el castrado de turno y todos de los nervios. Se hacía el silencio, se ponía a cantar haciendo mil florituras y jeribeques con la voz y la gente explotaba. En gritos, vítores, aplausos, desmayos, histerias varias de hombres y de mujeres, era la locura. Los castrati cobraban lo que no estaba escrito, millonadas de la época. Cualquier cosa por escucharles cantar. De hecho, los teatros de ópera del rey y de la nobleza en Inglaterra literalmente entraron en bancarrota por culpa de los impagables sueldos de los divos. El más célebre de ellos, aunque hubo muchos como el gran Caffarelli o el Senesino, fue Carlo Broschi Farinelli, que fue contratado por el mismísimo Felipe V de España para que le cantase todas las noches, porque era lo único que le curaba de la depresión. Farinelli no solo se dedicó a cantar durante 25 años, sino a organizar la vida cultural de la corte, e incluso llegó a convertirse en primer ministro. Forrado hasta las trancas, se hizo construir varios palacios, el último de ellos en Bolonia, donde se retiró. Aunque algunas fuentes hablan de que se enamoró de una española, la cosa es bastante improbable, porque se conserva correspondencia de él en la que todo parece indicar que más bien era uno de los nuestros. Y esto ha sido todo, amigos. Nunca mejor dicho, porque vaya chapa que os he metido hoy. Pero bueno, es para compensar que la semana que viene no creo que pueda hacer la entrega, porque tengo que acabar de escribir el libro y entregarlo a mi editor. Así que no me lo tengáis en cuenta, por favor, que es por una buena razón. Y sin más, os mando un beso, amigos. ¡Adiós!